días, hermanos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Cada vez cuando me levanto en la mañana y comienzo mi día, ya cuando salgo de la casa, yo trato de, para no perder el en qué día de semana estoy, yo digo feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, feliz jueves, feliz viernes, feliz sábado. Y hoy día les digo feliz domingo. Tanto como en español y en inglés, para que también la otra persona se dice, ah, sí, feliz jueves, feliz, ah, feliz viernes, ya, se acabó la semana. Pues les deseo un feliz domingo en el Señor. Si ustedes tienen sus Biblias, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen sus Biblias? Puede ser un tableta, un teléfono, o el libro, como la costumbre antigua, no importa, pero la palabra de Dios hay que traer a la casa de Dios. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 24. Vamos a leer. Pueden ponerse de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el día que el Señor nos ha dado. Amén. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 24. Todos puestos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Si ustedes están tomando notas, el tema de hoy día o el título del mensaje se llama La autoridad en Cristo. La autoridad en Cristo. Vamos a leer. ¿Todos lo tienen? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decí, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que os ponga delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Versículo 13. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y le has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea tú mismo, Señor. Solamente tú, utilizándome a mí como instrumento tuyo para exponer tu palabra, Señor, en esta congregación. Y que sea para tu honra, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pones entradas, hermanos, para las personas que no me conocen. Mi nombre es Neil Marcelo Ortiz, para servirle. Yo he estado aquí antes ministrando la palabra de Dios en los días que su pastor Carlos Zapata ha estado fuera, y me da mucho gusto una vez más para estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, regresando a lo que vamos a topar hoy día, o lo que vamos a tocar, bueno, el título es La Autoridad en Cristo. Y bueno, ¿qué es la autoridad en Cristo? Antes de definirlo, vamos a ver el contexto de este pasaje. Jesús ya desde antemano, ya estaba ya, mejor dicho, contando los días. Él ya sabía de que él tenía que morir en la cruz. Él ya sabía de que él tenía que entregar su vida en la cruz. Y ya los días ya estaba ahí mismo, donde básicamente la meta de él era de compartir las buenas nuevas, de que las buenas nuevas del Evangelio sea regado en los diferentes pueblos, porque ya estaba caminándose ya a la cruz. Y bueno, primeramente comenzó con sus 12 discípulos, ¿verdad? Era su grupo de intimidad, su grupo donde él se conectaba, pero después comenzó a crecer, y aquí eran 72 personas, donde básicamente le da instrucciones específicas de lo que ellos deben hacer cuando ellos comparten la palabra de Dios. Y podemos ver que desde el versículo 2 hasta el versículo 16, los discípulos, los 72 discípulos, ya estaban recibiendo instrucciones específicas de Jesús de cómo se deben comportarse, cómo deberían reaccionar, las cosas que tenían que hacer en cuanto al compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. Pero una de las cosas que quiero recalcar hoy día es que aquí estaban los 72 discípulos recibiendo las instrucciones de Jesús. Y en esa conversación, los discípulos, tanto como los 12 y los 72, reciben la instrucción y a la vez se dan cuenta que las instrucciones vienen ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo. Y también ellos aceptan y entienden y experimentan de que la autoridad viene de Jesús. O sea, cuando estás en tu casa y recibes instrucciones de tu mamá y de tu papá, claro, como hijos pequeños, o sea, los hijos se dan cuenta de que ¿quién tiene la autoridad? Tanto como mamá y papá. Mamá y papá tienen la autoridad. Ellos dan instrucciones al hijo, ¿verdad? Y en este caso, los discípulos reciben las instrucciones de parte de Jesús, porque Jesús tenía la autoridad de darle esas instrucciones específicas. ¿Sí o no? Si yo le digo a mi hijo que a partir de las 9 tiene que pagar el internet y apagar la computadora, y el hijo dice, ok, papá, el hijo reconoce que yo le estoy dando instrucciones específicas, y el hijo también va a entender que la autoridad viene de quién, del papá. Claro, a veces no se somete, a veces no conoce la autoridad, a veces se pone rebelde, y estamos viviendo en estos tiempos. Pero regresando acá al contexto, ¿verdad? Los discípulos reconocen la autoridad ¿de quién? De Jesucristo. Y bueno, vamos a ver cinco puntos que tiene que ver con la autoridad en Cristo. Cinco puntos que tiene que ver con la autoridad de Cristo. Y estos cinco puntos tiene que ver con el pasaje que hemos leído. Porque en estos versículos que hemos leído, el énfasis es la autoridad de Cristo. Amén, hermanos. A ver, repite conmigo, la autoridad de Cristo. Aleluya. Ok. El primero, lo que vamos a hacer es que vamos a definir cuál es la autoridad de Cristo. Y si regresamos al versículo 3 de ese capítulo, versículo 3, Lucas capítulo 10, versículo 3, ahí está Jesús derramando y ejerciendo su autoridad. Dice, id, está en forma imperativa, ¿verdad? En el castellano. Id, y he aquí yo os, ¿qué? Envío como corderos en medio de ¿qué? En medio de lobos. Ahí está la autoridad de Cristo. Ahora, para dar un trasfondo a la autoridad de Cristo, ponga su dedo ahí y vamos a regresar a Mateo capítulo 16. ¿Ok? Mateo capítulo 16. Y vamos a ver un pasaje bien conocido donde básicamente había una conversación entre Jesucristo y Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 13. Estaba la confesión de Pedro ahí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 9, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Según el contexto histórico, el apóstol Pedro, antes de ser llamado, se llamaba Simón. Después Jesús le cambió su nombre a Pedro. Y aquí, en esta conversación, lo interesante es que en el versículo 18 le dice Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí, básicamente, Jesús le está diciendo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la roca no va a ser edificado encima de Pedro. O sea, perdón, la iglesia no va a ser edificada encima de Pedro, sino encima de ¿quién? De Jesucristo. O sea, Pedro en el griego es una roca pequeña, pero Jesucristo es la fundación. O sea que la iglesia va a ser edificada en Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Y eso se llevó a cabo en el libro de Hechos, cuando en el día de Pentecostés vinieron diferentes nacionalidades que llegaron a Jerusalén, y la primera persona quien predicó fue Pedro, y de ahí se comenzó lo que es la iglesia. O sea, básicamente, la iglesia hoy día está fundada en Cristo. O sea, Pedro es la roca pequeña, que en el griego es Petros, pero Jesucristo es la roca grande, que es Petra. Jesucristo es la roca, y la iglesia, nosotros la iglesia, no el edificio, sino la iglesia, nosotros estamos edificados en Jesucristo. Amén, hermanos. No en Pedro, sino en Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué llegamos acá? Porque quiero hacerles saber de que la autoridad viene de Cristo. Y Cristo no es solamente la autoridad, sino también es la fundación. Amén, hermanos. La fundación. Y bueno, vamos a regresar a Lucas capítulo 10, del 1 al 24. O sea que la autoridad de Cristo tiene que ver con el hecho de que Jesucristo es la fundación. Nosotros aquí, que somos hijos de Dios, nuestra fundación es Jesucristo. O sea, el evangelio, cuando se predica, tiene que ver de que la fundación que está debajo de nosotros es Jesucristo. Jesucristo es la roca. Aleluya. Amén, hermanos. Todo lo que hacemos aquí, sea un estudio bíblico, o cuando compartimos las buenas nuevas, cuando dejamos que el Señor nos guíe, cuando el Señor nos da la victoria sobre el enemigo, cuando el Señor nos da las fuerzas para vivir una vida en santidad, todo eso tiene que ver de que estamos en Cristo y que Cristo es nuestra fundación. Cuando las familias están unidas, venciendo el enemigo, cuando estamos caminando en las cosas del Señor, conectados con la palabra, orando, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en las fuerzas de Él, todo tiene que ver de que Cristo es la fundación. Amén, hermanos. ¿Okay? Cristo es la roca y estamos encima de Él. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la roca, o sea, el cuerpo de Cristo es guiado por Jesucristo. Segundo, debemos entender, o sea, el primero es definir cuál es la autoridad de Cristo. O sea, Jesús es el que nos manda, Él mismo nos comisiona, y que Jesucristo es la fundación. Ese es el primer punto, definir cuál es la autoridad en Cristo. El segundo punto es entender, y esto es muy importante, entender que como hijos de Dios que somos, entender de que nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Amén, hermanos. Nosotros aquí, que somos sus hijos, tenemos la autoridad de Cristo. Mira en el versículo 18 del capítulo 10. Versículo 18 del capítulo 10. Vamos a comenzar con el 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, vinieron los 72 discípulos y estaban animados, motivados, regocijándose porque hicieron ministerio. Según los discípulos, dice que ellos tuvieron un ministerio de liberación donde los demonios se sujetaron cuando ellos estaban ejercitando la autoridad de Cristo. Aquí dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y en el versículo 18 dice las palabras de Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, aquí los 72 discípulos reconocieron y entendieron que ellos tenían la autoridad de Cristo. Pero lo interesante aquí es que en el versículo 18 Jesús le dice: y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso hoy día? Cuando Cristo murió en la cruz, venció al enemigo, venció a Satanás. Y debido a eso, nosotros, como hijos de Dios, tenemos victoria sobre el enemigo. A veces el enemigo quiere hacernos pensar de que somos fracasados, de que no vamos a seguir en esta vida, de que va a ser imposible vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Nos hace pensar cosas negativas.
Y aún hoy día, Satanás quiere hacernos la vida imposible. Quiere destruir familias. Quiere destruir la iglesia. Quiere jugar con nuestra mente. Hacernos pensar de que nosotros no valemos para nada. Y hoy día, Satanás es como el 7-Eleven. Trabaja 24 horas al día. No tiene vacaciones. Él no toma vacaciones. Pero ¿sabes qué? Satanás es un ser derrotado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad sobre Satanás. Y cuando Jesús dijo aquí, mira, cuando Jesús dijo aquí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Jesús ya estaba mirando ya en el futuro, porque cuando Él murió en la cruz y después resucitó, venció al enemigo. Y un pasaje que tiene que ver con eso está en Colosenses. Colosenses capítulo 3, creo que es capítulo 3. Ya le vamos a buscar y le vamos a leer. Colosenses capítulo 3. No, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2:15. Colosenses capítulo 2. 2:15, capítulo 2, versículo 15. Dice, estamos ahí. Si quieren, resáltalo en tu Biblia. Si tienen tableta, no sé si pueden resaltar. Ok. Creo que sí pueden. Según la tecnología, creo que sí pueden. Ok, 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué dice aquí? Triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, una vez más, repito, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, triunfó sobre el demonio, sobre Satanás y su legión, les triunfó en la cruz. Y por eso, te digo la verdad, honestamente, si el enemigo quiere hacernos la vida imposible, podemos decirle al enemigo con autoridad que Cristo nos ha dado, Satanás, ya tú eres vencido por Jesús. Déjame de molestarme en el nombre de Jesús. Satanás, ya tienes tu destino ya. Tú me dices que yo no puedo. Tú me dices que yo no puedo. Yo te digo que ya tu destino ya está marcado, que es el infierno. Porque Jesús te venció en la cruz en el nombre de Jesús. Y por eso, una vez más, en el versículo 18, cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús ya estaba mirando ya la cruz. Por eso, hermanos, es una guerra. O sea, en Efesios nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes espirituales de maldad. Cada día estamos confrontándonos con el enemigo. Claro, está el mundo, está nuestra carne y está el enemigo. El enemigo, una vez más, quiere hacernos la vida imposible. Quiere hacernos pensar de que no vamos a triunfar en nuestra vida cristiana. Y debemos ponernos las pilas o baterías, qué sé yo, y entender de que tenemos autoridad sobre el diablo. Porque el diablo ya está vencido. Interesante cuando Jesús le dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ya estaba mirando el futuro. Definir cuál es la autoridad de Cristo. Dos, entender que tenemos la autoridad de Cristo. Y después, tres, aplicar la autoridad de Cristo. Y esto se llevó a cabo con los 72 discípulos. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y sabes que las cosas que se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento, el ministerio que los discípulos hicieron en el Nuevo Testamento, o sea, son cosas que también suceden hoy día, donde el enemigo sigue trabajando, sigue influenciando nuestras vidas. ¿Okay? Es la realidad. Una vez más, repito, Satanás no toma vacaciones. Nosotros sí a veces, pero él no. Debemos aplicar la autoridad en Cristo, tal como los discípulos hicieron. Número 4, saber la razón por la cual tenemos la autoridad en Cristo. O sea, podemos aplicar diciendo el nombre de Jesús. Podemos liberar a otra persona con la ayuda del Señor, con la ayuda de Jesucristo. Pero debemos saber la razón por la cual tenemos la autoridad en Cristo. Mira el versículo 20, dice: estaban los discípulos estaban ahí básicamente diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero mira el versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús quiere hacerle entender a los discípulos de que no solamente es liberación, sino también que ellos tienen la autoridad de compartir la palabra, el evangelio a personas que no conocen a Cristo, para que aquellas personas puedan aceptar a Cristo y puedan ir al cielo. O sea, hay un mundo perdido ahí que no conoce al Señor. Hay un mundo perdido donde millones están yendo para el infierno. Y nosotros como iglesia somos responsables de ser luz en la oscuridad y sal en la tierra. Y demostrar ese testimonio para que ellos conozcan a Cristo. Y por último, 5 puntos. Vamos a revisar los puntos primero. Definir cuál es la autoridad en Cristo. Entender que tenemos la autoridad en Cristo. Tercero, aplicar la autoridad en Cristo. Cuarto, saber la razón por la cual tenemos la autoridad en Cristo. Y 5, entender de dónde viene la autoridad en Cristo. Ese es el 5 punto. Entender de dónde viene la autoridad en Cristo. Es interesante que versículos 21 y 22, Jesús tiene una oración con el Padre. Y mira lo que dice. Dice: yo te alabo, Padre. O sea, los discípulos vienen y le dicen: Señor, estamos regocijados porque usted nos dio la fuerza para hacer ministerio y los demonios se sujetaron a tu nombre. O sea, me gusta, Señor, para la honra y gloria tuyas. O sea, Jesús básicamente va al Padre y habla con él, y mira lo que dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y le has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Después del versículo 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, ahí está la conexión. Había una relación íntima, una conexión íntima entre Jesús y ¿quién? El Padre. Y la autoridad que tenemos en Cristo, o sea, la autoridad que tenían los discípulos, vino de Jesús y está conectado con el Padre. Nosotros adoramos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Y esa autoridad en Cristo viene ¿de quién? Del Padre. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y hizo ministerio, aunque estaba conectado con el Padre, había una conexión, Hijo y Padre. Y nosotros hoy día tenemos la autoridad en Cristo. Estamos conectados con Jesús y Jesús estamos conectados con el Padre. Y nosotros estamos conectados ¿con quién? Con el Padre. A una conexión. Los discípulos en ese tiempo estaba conectado con el Padre. Nosotros que somos discípulos también estamos conectados con el Hijo y con el Padre. Hay una conexión y una conexión espiritual. Y hoy día enfrentamos a un mundo donde básicamente no entienden esto, no entienden las cosas espirituales. Pero cuando vemos, o mejor dicho, cuando ellos ven en nosotros como el Señor obra en nosotros, es algo divino y no humano. Por eso, una vez más, tanto como los discípulos y nosotros que somos sus discípulos, tenemos la autoridad en Cristo. Vivimos en un tiempo donde hay dificultades. Vivimos en tiempos donde hay situaciones difíciles. Vivimos en tiempos donde a veces los hijos no quieren obedecer. Vivimos en tiempos donde a veces sin esperar pasa algo. Pruebas, divorcio, finanzas, qué sé yo. O sea, vivimos en un mundo donde hay problemas. La pandemia, que a veces nos ha decaído bastante. Y son en esos tiempos donde a veces Satanás se aproveche y quiere jugar con nuestra mente, quiere desanimarnos, quiere decir, mira, ya no hay esperanza. Pero ¿sabes qué? En Cristo podemos seguir adelante. En Cristo podemos enfrentar los problemas. O sea, en estos días, gracias a Dios que nosotros compramos casa y es una casa lindísima que el Señor nos ha dado. Pero interesante de que la mudanza a nuestra casa le afectó bastante a mi esposa. O sea, ella no está acostumbrada con los cambios y todavía está recuperándose porque fue una mudanza más que todo, fue simple, fue algo para nosotros, o sea, la casa que tenemos es una tremenda bendición, pero le afectó a mi esposa la mudanza porque ya estaba acostumbrada a un lugar y la transición ha sido bien difícil para ella. Después que ya cuando estuvimos ubicados en nuestra casa, la semana pasada, mi señora tuvo un accidente y básicamente ella estaba manejando y parece que la persona de atrás, había un muchacho manejando sin licencia saliendo de Pioneer High School y le chocó la van nuestra y le empujó al otro carro adelante. Y básicamente la van que teníamos por casi 15 años estaba destrozada, pero gracias a Dios que no pasó nada mayores, o sea, mi señora y mi hija estaba bien, pero perdimos el carro. Y después de eso, en nuestra casa, y parece que es común esto, el carro de mi niña, en la noche, se metieron y se llevaron lo que es el muffler, el silenciador. Se llevaron todo el exhaust system. Okay. Y un día que llego del trabajo, yo prendo el carro y suena como una motocicleta. Yo dije, ¿qué está pasando? Llamo a AAA y ahí me dicen, mira, se llevaron todo abajo. Ay, mamita. Lo bueno es que tengo coverage porque tengo State Farm Insurance que lo va a pagar. Pero encima de eso, o sea, encima de que mi esposa estaba tratando de acostumbrarse a la nueva casa, pasan esas dos cosas. Y yo dije, Señor, yo sé que esto puede ser una trampa donde el enemigo quiere jugar o quiere desanimarnos. Pero yo dije, no. O sea, son en los problemas y en las pruebas que el Señor nos da fortaleza. Y hay que seguir adelante. Y siempre en estos días yo le he estado diciéndole a mi esposa, mira, todo va a estar bien. ¿Okay? El Señor no nos va a permitir pasarnos por pruebas más allá de la que nosotros podamos soportar porque el Señor está en control. El Señor está en control. Y sí, pasé algunos días en la casa. No trabajé para básicamente estar con mi esposa porque todavía está un poco decaída. Más que todo por la transición a la nueva casa y por estas dos cosas que pasaron. Pero le estaba diciendo, el Señor está en control. el Señor está en control. Okay, el Señor sabe lo que hace. Okay, no nos vamos a dejarnos llevar por lo que quiere hacer el enemigo. Y así es, hermano. Así es. Tenemos la autoridad en Cristo para hacerle saber a Satanás que él es un ser derrotado. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la autoridad que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a ejercer esa autoridad, Padre, en las circunstancias, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás en control, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.